ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Cuando hablamos de París, Francia, ¿qué cosas vienen a su mente? ¿Qué elementos o personas identificarían a esta nación? Si hablamos de música, Salvador, una de las cantantes más famosas del siglo XX de Francia fue Edith Piaf.
Sí, Edith Piaf, que se llamaba realmente Edith Giovanna Cassion, nació en 1915 y fue lo que se llamó el Gorrión de París.
El Gorrión de París.
Tuvo una infancia muy triste. Aneta, su madre, tuvo que enfrentar el parto de su hija sola. El padre era un acróbata y no estuvo presente. Entonces quiso ir por sus propios medios, pero no consiguió llegar al hospital. Y a mitad de camino, Edith nació en plena calle, bajo un farol, frente al número 72. Ella conocía la calle de Belleville. En París.
El lugar exacto donde nació.
Ella conocía el lugar exacto donde había nacido. El padre celebró el nacimiento de su hija emborrachándose. Si no acompañó a su esposa, pero se emborrachó. Eso ya nos da un panorama de lo que era la familia. Ahora, resulta que Anel era demasiado pobre como para criarla, y Edith entonces se la entregó, tomó a Edith y se la entregó a su madre. Quiere decir que la iba a criar la madre de ella.
La abuela.
Ahora, ¿qué hacía la madre, la abuela? La alimentaba con vino con la excusa de que así se eliminaban los microbios.
Ay, Dios mío.
Después se la entregó al padre, que tenía que ir, y el padre tenía que ir al frente de batalla, de la Primera Guerra Mundial. Y le deja la niña con su madre, es decir, la abuela paterna. Quiere decir que la crió la abuela materna primero, que le daba vino, y después la abuela materna.
Claro.
Y la abuela materna era dueña de una casa de prostitución. Quiere decir que se crió entre prostitutas.
¿Qué contexto?
¿No? Ese es el contexto. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, su padre vuelve y se une a ella para llevarla a los circos ambulantes. Y es en los circos ambulantes donde descubren que ella canta en una forma especial, que puede ganar dinero con eso.
Claro.
Y entonces comienza a cantar canciones populares y las empieza a cantar por las calles, y la acompaña a su padre y recogen las monedas que le da el público. Es decir, era lo que se llamaría hoy una cantante callejera. Y a los 14 años se separó ella del padre para hacer el propio camino. ¿Y dónde iba a cantar? Iba a los suburbios de París. Ahora estamos en una etapa de posguerra, y los suburbios de París era una zona de miseria y de vicio. A los 17 años se enamoró de un muchacho que hacía mandados y tuvo su única hija, que se llamaba Marcela. Y Marcel muere de meningitis cuando tenía 2 años. Lo que quiere decir que era una vida bastante triste, tristísima. La descubren finalmente accidentalmente, con muchos artistas, que uno escucha un artista callejero y el que lo está escuchando es una persona que tiene la posibilidad de introducirla en el mundo comercial de la música. Y fue así, y graba su primer disco a los 21 años y tiene un éxito rotundo, cuando nadie pensaba. Paralelamente, ella no deja de presentarse en los cabarets de los bajos para seguir cantando para sobrevivir. Al poco tiempo de ser exitosa y mediática, el dueño del cabaret se ve enredado en un asesinato. Y entra el nombre de ella, empieza a relacionarse con los bajos fondos. Y Edith está en el centro del escándalo. Y entonces los medios, el poder de los medios, la crucifican.
Me imagino.
Y al crucificarla se le cae todo el éxito. Ahora, un compositor se convierte en su amante y la prepara como cantante profesional. Y la hace debutar a los 21 años en el Music Hall que es un teatro de variedades donde hay varios artistas, y tiene un éxito inmediato y el público vuelve a aclamarla, y entonces aparece por la radio y la radio la difunde.
Ah, el gran medio de difusión.
Claro, el gran medio de difusión. En 1940 hizo unos intentos de trabajar como actriz, pero Francia es ocupada por Alemania. Al ser ocupada Francia por Alemania, continúa ella dando conciertos sin ceder a la ocupación nazi. Y es interpreta canciones de amor, porque ella, lo que ella tenía que cantar eran canciones de amor. Pero evocaba, en las canciones de amor, evocaba la resistencia.
Ajá.
Es decir, ella cantaba la canción de amor de un amante que la había dejado y que deseaba volver a encontrarlo, ¿no? Y a través de esa canción alude a la traición del amante, ¿no? Y alude también al deseo que tiene de verlo y todo eso. ¿Y qué pasa? Que la gente, sobre todo el francés, que es muy, muy preparado, muy inteligente, se dio cuenta que la canción tenía una doble intención, y la intención era hablar del amor de ella por una Francia perdida en las manos de Hitler.
Claro.
Y entonces escribe Tu es partout, en la que alude a la traición de un amante para decir eso. Y en esa canción dice, nos amábamos tiernamente como se aman todos los amantes y después un día me dejaste y desde entonces estoy desesperada. La gente interpretaba y cantaba esta canción, ¿no? Como si la
un
cantara.
Un símbolo, claro.
Un símbolo. Y dice, estás en todas partes porque estás en mi corazón. Estás en todas partes porque eres mi felicidad. Todo lo que está a mi alrededor, incluso la vida, solo te representa a ti. A veces sueño que estoy entre tus brazos y que me hablas al oído en voz muy baja, ¿no? Es decir, se mezclan los dos sentimientos en la canción. Quizá un día vuelvas, sé que mi corazón te esperará. No podrás olvidar los días que pasamos. Mis ojos te buscan sin descanso. Escucha bien, mi corazón te llama. Podemos querernos tanto, ya verás, la vida será bella. Es decir, esto se transforma en un canto de la resistencia. ¿Qué te parece si la escuchamos?
Nous nous aimions bien tendrement, comme s'aiment tous les amants, et puis un jour tu m'as quitté. Depuis je suis désespéré, je te vois partout dans le ciel, je te vois partout sur la terre, tu es ma foi et mon soleil, ma nuit, mes jours, mes aubes claires. Tu es partout car tu es dans mon cœur. Tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente que toi. C'est quoi je rêve que je suis dans tes bras, et qu'à l'oreille tu me parles tout bas. Tu dis des choses qui font fermer les yeux, et moi je trouve ça. Peut-être un jour tu reviendras, je sais que mon cœur t'attendra, tu ne pourras pas oublier les jours que nous avons passés, mais tu te cherches sans arrêt, écoute bien mon cœur t'appelle, nous pourrons si bien nous aimer, tu verras la vie. Tu es partout car tu es dans mon cœur. Tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente toi. Et toi je rêve que je suis dans tes bras, et qu'à l'oreille tu me parles tout bas. tu dis des choses qui font fermer les yeux. Et moi je trouve ça merveilleux.
Edith Piaf en Tierra Firme, mostrándonos todo su talento, Salvador, pero también su firmeza de conceptos ante una situación histórica y de contexto social muy importante, ¿no?
Bueno, en plena guerra ella protegía a los artistas judíos que eran perseguidos por las autoridades alemanas. Y en la primavera de 1944 se presenta por primera vez en el Moulin Rouge. Ahora, el Moulin Rouge es justamente para ella tocar el cielo con las manos, claro, ¿no? Llegar a ese lugar. Durante la guerra ella siguió cantando en los clubes y music hall y ayudaba a los prisioneros a escapar. Estas cosas las hacía simultáneamente. En 1947, terminada la guerra, hace una gira por los Estados Unidos y tiene un éxito tremendo en Estados Unidos, y en el año 48 la gira está siendo la gira triunfal ya en Nueva York y se enamora de un boxeador francés nacido en Argelia.
Mira.
¿No? De origen español, se llamaba Marcel Cerdán. Y Cerdán, en el año 49, es decir, el año siguiente, muere en un accidente de aviación en el vuelo nocturno de París a Nueva York, en el que viajaba para ir a su encuentro.
Oh, ¡qué trágico!
Trágico, muy trágico. Abatida por el sufrimiento, Edith Piaf se vuelve adicta a la morfina. Y bueno, cuando se vuelve adicta a la morfina, ahí empieza a entregar su vida, ¿no? Porque es lo último, y comienza su declinación. Tuvo todo en la vida, no fue feliz, no encontró el camino, ¿no? Realmente no encontró el camino. Es interesante que en medio de todo esto, lo que queda de ella en nuestra memoria es justamente una canción que ella escribe en el año 1945, cuando termina la guerra,
ajá,
en el momento de transición. Digamos que era el momento del esplendor de ella, y en el momento en que podía realmente expresar lo que sentía su corazón. París había sido liberada, los alemanes se habían sido vencidos, y ella entonces, aquello que había mencionado ya en la canción anterior que escuchamos, que la vida es rosa, ¿no?, la transforma a ella en un canto también, una canción, la canción Le Vie en Rose, la canción más célebre de ella, ¿no?, que dice: entró en mi corazón un poco de felicidad cuya causa conozco. Una vida triste, muy triste, que no encontró realmente el camino de su realización, y que, sin embargo, soñaba y quería vivir esa vida rosa, ¿no? Claro. Esa vida plena, esa felicidad que vivió cuando los alemanes cayeron y fue liberada París, tener esa entrega que había tenido ella en ese momento a su propia patria. Eso no lo volvió a sentir más. El accidente en el cual se mata esa persona de la cual ella estaba enamorada, es para ella el cierre de su vida.
Ajá.
Es decir, ella pudo superar todas las primeras etapas, pero no tenía la fortaleza espiritual como para superar las últimas etapas de su vida. Entonces, las primeras etapas tan tristes de la infancia, de cantar en la calle, el éxito vino a borrarlas. Había tenido un éxito tremendo en Estados Unidos y un éxito tremendo y demoledor también en Nueva York. Y llega ese momento, y en ese momento en que ella dice: bueno, ahora lo único que me falta es formar un hogar, y encuentra la persona que cree que es la persona con la que puede formar el hogar, y que realmente la amaba, y ella lo amaba a él, el avión se estrella. Y al estrellarse el avión y al morir ese amor, ella siente que ya la vida no tiene sentido para ella.
Uh-huh.
Y en ese sinsentido de la vida, al no tener un sostén espiritual que la tenga, quien cantó La vida es rosa se le transformó la vida en negro. Uh-huh. Y esa vida negra, uno dice, ¿por qué puede pasar del rosa al negro? Bueno, todos sabemos que la vida tiene altibajo, ¿no? Que la vida no es igual. Pero la única forma de sostenerse a flote en medio de los avatares como este de la vida es tener una base espiritual. Si no hay una base espiritual en la vida, no hay una solución para el problema espiritual de la persona. Lo que tuvo Edith Piaf, al margen de todos sus problemas físicos, es que ella tenía un problema espiritual muy profundo. Uh-huh. Y ese problema espiritual no lo pudo resolver. Y cuando no lo puede resolver, la vida se le transforma en negro y entonces muere. Muere con una declinación total. Era una mujer muy menuda, muy delgada, muy bajita. Las fotos que quedan de ella es que todos los que cantaban con ella eran siempre mucho más altos que ella, ¿no? Ella era muy menuda, muy chiquita, pero ese 28 de octubre de 1949... el vuelo que iba de París a Nueva York le quitó a ella las ganas finales de vivir. Uh-huh. Y yo creo que para terminar nuestro programa tendríamos que detenernos para escuchar La vida es rosa, sabiendo que la vida no es solamente rosa, que la vida tiene también zonas oscuras, uh-huh, pero que si queremos realmente volver al color original que realmente nos gusta, tenemos que tener un sostén espiritual, y Dios es ese sostén que tenemos que tener en la vida. Si Él está presente en la vida no es siempre rosa.
No, va a haber muchos matices, ¿no? Uh-huh.
Pero no va a llegar a la declinación total que llegó Edith Piaf. Uh-huh. No obstante, quiero terminar hablando de mi admiración por Edith Piaf. La admiro, la escucho, me parece maravillosa su voz. Y ese gorrión de París uno lo siente muy cerca.
Hasta el compromiso que desarrolló con su patria, ¿no?
Sí. Pero indudablemente para mí la canción de ella es esta con la que vamos a cerrar nuestro programa.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, tous les jours, nous sommes fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La vida no es solamente un camino en color rosa, como decía Edith Piaf, sino que tiene muchos matices, como decíamos antes, Salvador, y mostró en su propia existencia que los vivió todos ellas, ¿no? Desde su nacimiento hasta su muerte, experimentó todo tipo de experiencias.
Sí, no obstante, hay una canción que cantó en Nueva York el 14 de septiembre, que es una de las canciones que más ha perdurado, porque muchos conjuntos y cantantes solistas la tomaron como parte de su repertorio, y en algunos casos como una parte importante de su repertorio. Recuerdo, por ejemplo, los Cinco Latinos, ajá, que tenían esta canción como uno de los pilares de su repertorio. Y esa canción, la música la escribió Edith Piaf, aunque la letra no era de ella, era de Marguerite Monod, pero ella había compuesto la letra, Marguerite Monod, y la música se la puso Edith Piaf. Y acá se ve también el genio musical de ella. Podemos terminar tal vez escuchando este himno al amor, y entre todas las versiones que hay, en vez de encontrar esas versiones coreográficas casi que hubo posteriormente, me gustaría que la pudiéramos escuchar por ella misma. Es decir, que ella, con su voz, cantara la melodía que ella misma compuso y que comienza diciendo que el cielo azul, ¿no? Y está cantando el himno al amor. Entonces, comencemos a escuchar, y con esto terminamos, el himno al amor de Edith Piaf.
Et la terre peut bien s'écrouler. Le m'importe si tu m'aimes comme fou du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, frémira sous tes mains, de ma porte les problèmes, mon amour, puisque tu me. Au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.